iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y, como siempre, nos encontramos alrededor de esta mesa redonda para desarrollar la temática que previamente hemos ya prefijado la semana anterior. En esta ocasión es Hilario Alonso el que la ha seleccionado, de tal manera que vamos a comenzar por él para saludarle. ¿Qué tal, Hilario?
Muy bien, aquí aprendiendo como siempre, dispuesto a aprender, vamos, todavía no estoy aprendiendo, me imagino que pronto.
Es que sería un milagro aprender antes de empezar.
Vamos a ver si me enseñáis un poco porque no, estoy perdido.
Estás perdido, ¿verdad? Bueno.
Totalmente.
Bueno, es que yo creo que ya a determinada edad, en fin, hay cosas que se pierden, ¿no? Bueno, vamos a continuar con René. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un saludo a los queridos contertulios, un saludo a los oyentes. Y bueno, sí, la verdad es que este tema es un tema que te pierde un poco porque es un poco problemático, digamos, bastante analizarlo y tratarlo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, Hilario.
Pues sí. Y ahora seguimos con Jorge Muñoz, que él está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Y ahora nos vamos a Italia, de donde yo acabo de llegar, pero que no he tenido la ocasión de poder saludarle por falta de tiempo, así que lo saludo ahora. ¿Qué tal, Devis?
Mil gracias por tu saludo, que devuelvo con muchísimo gusto. Siento no haberte podido encontrar, pero bueno, que será para la próxima ocasión. Mientras tanto, voy a saludar los contertulios, por supuesto, y claramente la audiencia de este podcast, que es iberoamerica.com. Y dicho eso, voy a añadir una cosita, que la mejor manera para reencontrarse es perderse. Así que, Hilario, ya estamos perdidos los dos.
Bueno, pues vamos a ver si encontramos a Juan Carlos, también está perdido. ¿Qué tal, Juan Carlos?
No, hombre, estoy aquí, no te preocupes, que no me he perdido todavía. Bueno, con muy buena temperatura, estamos teniendo un otoño bastante bueno en Madrid, ¿verdad? Y bueno, saludar a mis compañeros, a los oyentes sobre todo. Y es verdad, es un tema multidimensional que tiene muchas aristas el que vamos a tratar hoy, ¿sí?
Pues sí, es un tema que es bastante complejo, precisamente por lo que tú dices, porque tiene muchas aristas y lo podemos desarrollar desde distintos ámbitos, pero todos ellos interesantes, de manera que Hilario ha elegido el tema de la explotación sexual y él va a ser el que va a iniciar esta charla, así que adelante.
Bueno, el tema de la explotación sexual es tan viejo como el mundo y, por supuesto, en este momento, pues sí está de moda, es un tema que tiene mucha fuerza porque, según las estadísticas que yo he visto, mueve aproximadamente unos 32.000 millones de dólares anuales. Hay múltiples formas de explotación sexual, pero no se trata aquí, por mi parte, por supuesto, de explicar las numerosas formas de explotación. Sí, voy a hablar de varias, ¿no?, de algunas de ellas. La explotación sexual es que se trata de que alguien paga a personas que realizan un trabajo sexual en negocios disfrazados, como pueden ser bares, como pueden ser hoteles, como pueden ser clubs de alterne, incluso casinos. También la calle. Quiero decir que hay una forma de prostitución que no es una explotación sexual propiamente dicha. Esta forma de prostitución suele ser consentida por la prostituta o el prostituto, que también hay prostitutos, por la prostituta o prostitutos que consienten y que hacen la calle o hacen los hoteles o hacen los pisos por su cuenta y riesgo. No están sujetos a proxenetas ni tampoco a traficantes, y lo hacen porque les da la gana. Esta forma, que no es una explotación sexual, es minoritaria, pero sí hay prostitutas que consienten perfectamente esta práctica, porque lo hacen porque quieren, porque les da la gana, porque han ejercido, porque han preferido esta forma de trabajo. Incluso esta forma de trabajo la hacen incluso mujeres casadas con hijos. Me consta, yo personalmente conozco alguna persona que hace este trabajo y que tiene su marido y su hijo y de alguna manera consienten. No sé si en fin, no he penetrado en su intimidad, pero sí sé que esta práctica se desarrolla. Cada vez menos, pero se desarrolla. Pero la explotación sexual más común y más corriente tiene dos formas, que son la esclavitud sexual y la trata de personas. La esclavitud sexual es, por ejemplo, la que se desarrolla colectivamente a base de prostíbulos, que son pisos, pueden ser pisos, pueden ser clubs de alterne, pueden ser bares, generalmente son bares muy caros, donde las camareras pues suelen ejercer la prostitución. Son negocios que suelen estar muy bien montados. Y hay otra forma de trata sexual, de trata de personas, que son la clásica de siempre, los proxenetas, que pagan a una mujer para que haga un trabajo a práctica de sexo, y naturalmente la ganancia es para él, y parte de esa ganancia, una parte pequeña, es para la mujer que lo hace, ¿vale? Hay otra forma de explotación sexual, que es la que se desarrolla a base de la pederastia. La pederastia consiste en que los pederastas explotan a niñas o niños. Es una práctica que está cada vez más de moda, que además se desarrolla a través de Internet y que también se practica muchas veces en colegios o también por parte de entrenadores de fútbol a personas alevines, a niños, que el entrenador pues les abusa sexualmente, practica con él la pederastia, ¿no? Y por último, he conocido, eso recientemente, también la trata de hombres. La homosexualidad es algo que, bueno, es una tendencia sexual, como otra cualquiera, no es una enfermedad. Creo que hemos hablado de la homosexualidad aquí, me parece, alguna vez. Algunos homosexuales, pues, se han dado a la prostitución, a la prostitución de hombres, y son explotados por gentes que, sin escrúpulos. Normalmente la explotación sexual se da entre gentes que sufren una profunda desigualdad social o que están en un ambiente de suma pobreza, de miseria, de bajeza cultural. Se practica entre estratos sociales muy ínfimos, muy inferiores, ¿no? Y en principio, pues yo creo que la introducción es suficiente y los demás también pueden aportar lo que estimen conveniente. Luego para otra intervención ya hablaré de otro tema, o de otro subtema, ¿verdad?, de este mismo tema.
René.
Bueno, este tema realmente es muy duro, para mí es muy duro realmente, o sea, para mí, para todos, ¿no? Pero me refiero que quiero dar una expectativa, o sea, un panorama, me parece que panorámicamente es terrible, tremendo, es un flagelo monstruoso que sufre la sociedad de todo el mundo. Me parece un tema muy triste, o sea, es una situación, perdón, muy triste, porque si bien es muy antiguo, lo que está haciéndose actualmente es realmente impresionante, porque ha tomado un auge global bastante severo, y los países que más están sometidos a este tipo de comercialización, digamos, de explotación, según las estadísticas, son muy variadas las estadísticas, porque he encontrado información muy distinta, pero hace más hincapié en los países orientales. Debe ser por la densidad poblacional, por eso los números son mayores ahí, ¿no? Sobre todo en India, China, Pakistán, también en África, Nigeria, después acá en América, lo que es México, Brasil, bueno, pero más que nada siempre centrado en Asia, también la parte de Irak, Irán, pienso que debe ser que por el tipo de cultura que tienen, un poco de sometimiento. Teniendo en cuenta entonces que la explotación sexual es cuando hay la utilización de otras personas contra su voluntad, generalmente las que son explotadas son las mujeres y los niños, más comúnmente, y contra la voluntad, como dije, para una finalidad económica o una finalidad de poder o de finalidades también políticas, para obtener, por supuesto, estos que explotan un beneficio, ¿no? Y como decía Hilario, es tremendo la cantidad de millones de dólares que esto moviliza, tremendamente. Hay formas de captar, cómo captar, se capta a estas víctimas, porque es tremendo la captar, cómo se somete a mujeres y a niños, y lo pueden hacer a través de la violencia, a través del rapto o a través de forma forzada, obligándolos, por supuesto. Cuando hay explotación no hay interés por parte de la persona en hacerlo, es engañada por engaños de tipo emotivos, también por el amoroso, porque se lo va coaccionando de una manera que después quedan como en una trampa. Puede ser a través de lo que sería la manipulación emocional, ¿no? Después, a través de las redes sociales, esto es tremendo, como a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, de los mensajes de texto, a través de WhatsApp, se caen, sobre todo los menores de 18 años, ¿no? Tanto mujeres como niños, menores de 18 años son la mayoría de las víctimas. Y también ocurre con familiares y amigos, que suelen a veces engañar. También a veces se venden, la venta de los niños y de las mujeres, cuando hay deudas económicas por parte de familias, esto es tremendo, o cuando hay casamientos, porque casan, sobre todo mucho en India, ¿no? Se ve que en otras culturas orientales, casar las niñas con personas mayores, porque le conviene a la familia, o por un lado deshacerse de la criatura, que una boca más, y por otro lado obtener un beneficio económico. Lo más grave de todo es el poder que hay a través del tráfico de personas, a través de la trata de personas en redes muy importantes, que hacen trata de personas, al igual que lo que tienen los carteles de las drogas. Es decir, es más o menos como hablamos del ¿Te acuerdas cuando hablamos del narcotráfico, que estaba relacionado con el trata de personas? Bueno, esto también, eso sería ya una corrupción tremenda, ¿no? A veces la explotación es como, digamos, más pequeña, como contaba Hilario, cuando, por ejemplo, está el proxeneta, o bueno, tiene distintos nombres, acá muchas veces le dicen cafizo, que tiene un grupo más chico de prostitutas con las que trabaja, y estas mujeres que llegan a estas circunstancias, a veces parece que por su voluntad, pero después ya no pueden salir, quedan como entrampadas, ¿no? Y después estarían las otras, las madames, mujeres que regentean otros grupos de mujeres, pero lo más grave y más me parece tremendo es cuando esto se hace a través del tráfico de personas, cuando grandes cantidades de personas son captadas y ya desaparecen definitivamente, niños y mujeres que desaparecen en grandes cantidades, también porque esto va asociado al narcotráfico y también al manejo de la comercialización de los órganos, y esto cada vez es mayor, eso, y también de fluidos para sacar sangre, plasma, etcétera. Es una cosa que me parece es un infierno realmente. Para llegar a esto, ¿cómo se capta? Bueno, tiene que haber una condición para que esto suceda también, ¿no? ¿Qué ofrece? ¿Por qué los países pueden caer en estas cosas, en estos flagelos tremendos? Como dijo también Hilario, tiene mucho que ver con la pobreza, con la miseria, con la falta de educación, la falta de preparación de la gente, de falta de recursos y oportunidades, la falta de apoyo familiar, la falta de diálogo. Son distintas las circunstancias que los van llevando, si son de un nivel económico mejor, a través de las redes sociales, y en casos más tremendos, como sería la gran pobreza, las familias que venden estos niños, sobre todo, eso es lo más tremendo, ¿no? Los lugares o sitios donde se ejecutan son justamente como la calle misma, los burdeles, a través también de la red, a través de las imágenes, y también en instituciones, donde hay, por ejemplo, acá hubo un caso muy 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 próximo y muy reciente en la provincia de Mendoza, un colegio de curas para niños sordos, hasta que se descubrió el hecho, ya llevaba varios años ejecutándose, cómo hacían abuso de todos los niños sordos, tremendo, el abuso sexual y la explotación sexual, como decía Hilario, de la pederastia, que es tremendo, con estos pedófilos, y que encima hacían el comercio de todo este material pornográfico infantil para venderlo a través de las redes, hasta que, bueno, por fin se pudo probar y meter todos presos y todo, pero todo eso terminó siendo un infierno, ¿no? Un infierno. Entonces, bueno, quedo aquí para después en la próxima ronda ver cómo se puede, qué puede hacer la sociedad en general, los gobiernos, para poder, qué podemos hacer cada uno en nuestro pequeño rincón para tratar de evitar o de denunciar estas situaciones.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, un caso muy importante en la actualidad es la prostitución digital, donde aparece una muchacha muy bella, muy torneada, que hace todo tipo de poses, se masturba en la cámara, y el cliente participa de este juego a distancia, se excita, y todo esto previo pago, tarjeta de débito o crédito, se pacta esta sesión. Yo diría que esto es lo más habitual en la actualidad. Hay sitios web especializados en esto, tanto para mujeres, hombres, homosexuales, etcétera. Y acá en Chile tuvimos un caso de un ministro de Estado que se enamoró de una de estas muchachas, la sacó de ese medio y la convirtió en su pareja estable. Y también tuvimos el Otro caso muy, porque el prostíbulo antiguo, esta casona romántica que aparece en las novelas, donde iba el hacendado, el patrón, etcétera, que era casi como una segunda casa de familia, todo eso desapareció. Ahora todo es vía internet, todo es digital, a través del computador o del celular, también para pactar las citas o reuniones personales. De modo que la tecnología también ha modernizado la explotación sexual y la ha llevado a niveles muy distintos a los tradicionales. En Holanda está el famoso Barrio Rojo, ¿no es cierto?, donde las prostitutas están en vitrinas. Algunas son preciosas, parecen actrices de cine. También se puede pagar por visitar distintos casilleros, ¿no? Uno paga, se corre la cortina y hay una muchacha preciosa haciendo distintas poses o masturbándose, o en otro casillero se paga y hay una pareja haciendo el amor. Algunos pagan solo por mirar, otros por hacer el amor con alguna de las niñas. El Barrio Rojo es bastante antiguo ya en Holanda. También está el caso, al menos yo conozco el de la isla de Cuba, donde llegan damas de Estados Unidos y de Europa de 65, 70 años, de mucho dinero, y contratan a jóvenes, a mocetones, para hacer el amor en hoteles, etcétera. Lo mismo hombres viejos que contratan a muchachitas adolescentes en Cuba, y ellas, para poder acceder a champúes, a ropa que no tienen en Cuba, y acceder a otras cosas, se prostituyen por un puñado de dólares. De modo que esto, que es tan antiguo como el mundo, como dijo bien Hilario, existe, y yo creo que va a seguir existiendo, que no va a terminar nunca, sino que se va cambiando la modalidad, la forma, y se va adaptando a la modernidad con una velocidad extraordinaria. En el Japón medieval, las prostitutas en la ciudad principal estaban aisladas en una ciudad, era como la ciudad del placer, y tenían distintas categorías, las ninfas, las musas, y habían algunas que eran tan caras que podían arruinar a un señor que se enamoraba de ella y podía gastar toda su fortuna en esa mujer, en joyas, en vestidos, en traje. Estaban jerarquizadas en variadas categorías, pero permanecía la ciudad aislada del resto de los barrios, entre comillas, decentes, de modo que el cliente tenía que visitar la ciudadela del placer, y ellas no salían a la calle, no andaban itinerantes, y algunas adquirían una notoriedad extraordinaria. Acá en Chile tuvimos un caso de una mujer que le llaman la geisha, una mujer buena moza, por supuesto, que viajó a Japón, ofreció sus servicios sexuales y enamoró a un veterano multimillonario, y se vino a Chile con una fortuna. De hecho, ella vive actualmente en una mansión acá, es invitada a la televisión. Creo que, no sé si hace poco contrató con Netflix o no para filmar sus hazañas, de modo que le ha ido extraordinariamente bien. De modo que este negocio del sexo, yo creo que no se va a eliminar. Lo que se puede hacer es intentar regularlo desde el punto de vista sanitario para evitar infecciones y enfermedades, pero tiene la cualidad de adaptarse, entre comillas, al nuevo mundo, en este caso el nuevo mundo tecnológico. Por el momento quedo aquí, Paqui.
David.
Bueno, yo creo que la tecnología, como estaba diciendo Jorge, desarrolla un papel muy importante en este tema que estamos tratando, por la sencilla razón que es muy frecuente entre los jóvenes, entre las parejas bastante jóvenes de 25 o 30 años, por lo menos en Italia, pero también entre adolescentes. Utilizar el celular para hacer un video sobre el acto sexual entre parejas, que puede ser de hombres o de mujeres o mixtas. Y eso luego da la posibilidad a quien han rodado el video de hacerle un chantaje a las personas. O sea que las personas corren riesgo de ser puestas en las redes en contra de su voluntad, así que se trata de un chantaje, y esta persona, para poder pagar este chantaje, tiene que, como decir, dar una prestación sexual a su vez. Con lo cual es un chantaje continuo, es una cosa con la tecnología nueva, con las redes sociales que están implementando realmente un problema gordo, un problema muy gordo. Yo quería ir al origen de todo eso, o sea, plantear una cuestión. La cuestión, que es una cuestión sencilla, puede que suene algo retórica, pero a mí me interesa desarrollar ese tipo de tema. ¿Es posible entender al cuerpo como una mercancía? O sea, ¿es posible tratar el cuerpo como una mercancía? ¿El cuerpo no es la sede del alma, sino simplemente un instrumento de placer? ¿Eso puede ser? Yo tengo muchísimas dudas. Creo que este es un problema filosófico, ético, moral, muy, muy importante. Y no puedo darme cuenta de cómo estas personas, que son personas que están en una situación, en una condición de dificultad, porque si se habla de explotación sexual, eso significa que estas personas que tienen que utilizar su cuerpo para el placer ajeno están en una situación muy complicada. Y estas personas tendrían la posibilidad de amar a su pareja, de amor verdadero a su pareja, después de haber padecido un tormento. Puede hablar, porque sinceramente es muy complicado que esta persona pueda sentirse cómoda, pueda ganar su dignidad con lo que ha padecido antes. Es que el cuerpo, simultáneamente, en la misma manera, es instrumento de una explotación y te permite amar a la persona que está contigo. Eso es una cosa que a mí me asombra. Es una situación realmente muy, muy complicada. Y es la explotación sexual, es una manera de entender al cuerpo y de una forma realmente sin dignidad, y eso me parece muy, muy, muy triste, muy triste, porque amar con conciencia, vivir el cuerpo con conciencia, significa darle al cuerpo su dignidad. Vivir una situación de explotación de este tipo significa, lamentablemente, someterse a una humillación que no puede ser aceptada. Y lamentablemente, en esta sociedad, por el placer, estamos viendo que es aceptada y es hasta incentivada, en cierta medida, por parte de los que quieren explotar el cuerpo. De momento lo dejo aquí.
Pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
Bueno, yo antes de empezar, si me permitís, voy a recomendar un par de libros que son muy interesantes. Uno es Santuario, de Follner. Me parece una novela estupenda y maravillosa. Además, aquí en esta novela se mezcla prostitución, abuso sexual con la ley seca, que es un tema también muy interesante en una época determinada de los Estados Unidos, ¿verdad? También Pantaleón y la visitadora, de Vargas Llosa, me parece es una novela interesantísima para que el público, la gente que nos oye, la pueda leer también. Y luego, efectivamente, Jorge, lo romántico de esas obras, de esas novelas, se ha ido perdiendo ya poco a poco. Los prostíbulos ya se van convirtiendo en otro tipo de situaciones. Bueno, en cuanto a la explotación sexual, tengo que decir que la explotación sexual, como hemos visto, es una forma grave de abuso y violación de los derechos humanos, ¿no? Que implica aprovecharse de la vulnerabilidad, en este caso, de unas personas, de una serie de personas, para obtener beneficios sexuales o económicos. eso es importante también. Este fenómeno puede presentarse también de diversas formas y afecta a, principalmente, como decía René y como habéis dicho vosotros, a mujeres, niñas y niños. Aunque los hombres, claro, decía Hilario, también pueden ser víctimas de este abuso, ¿no? Es un tema, como decía al principio cuando me he presentado, multidimensional, que involucra pues aspectos económicos, sociales, culturales y legales. Estamos hablando de un tema que es alegal, que ni es legal ni es ilegal, es alegal. Se permite, porque se permite en muchos lugares, como hablábamos antes del Barrio Rojo. El Barrio Rojo, las prostitutas están legalizadas por el gobierno. Los gobiernos se llevan un tanto por ciento de este negocio. Por lo tanto, no lo van a cortar. Y por encima de todo esto, yo siempre he dicho que hay 10, 12 familias, háblese de familias como grupos, lobbies, etcétera, que están controlando incluso hasta los poderes fácticos. Y tienen infiltrados en diferentes redes, como la prostitución, la drogadicción, la pornografía, que también es uno de los sistemas importantes, el turismo sexual, la emigración, que también es algo muy importante que deberíamos tratar a continuación en los siguientes espacios que nos corresponde a cada uno, incluso en las guerras. En las guerras también se han producido este tipo de prostitución, o bien forzada, como pasaba en la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron los rusos a Alemania, o bien cuando los americanos intercambiaban esos favores sexuales por chocolate, chicles y demás, ¿no? Y los británicos. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque se considera a la mujer como un botín de guerra. Hay varios tipos de prostitución, ¿no? Por ejemplo, la trata de personas con fines de explotación sexual, que es muy importante, que también se puede ver. La explotación sexual comercial, que también se da en muchos lugares del mundo, ¿no? La explotación sexual en situaciones, como decía antes, de conflicto de guerra, que ya lo he tratado por encima, que también es muy importante, y también ver los factores que proporcionan pues estas explotaciones sexuales, que son bastantes. Desigualdad de género en países en los que el hombre somete a la mujer, se produce bastante más este tipo de intercambios, ¿no? Pobreza y vulnerabilidad, como ha dicho Hilario, que también es muy importante porque también se produce en sectores económicos de pobreza, y estas mujeres luego no llegan a salir de aquí. La migración y también desplazamiento, sobre todo cuando se produce con personas que van solas en este tipo de migraciones y se aprovechan de este tipo de personas. Falta de protección legal, ¿no? Pues, siempre hemos dicho que tendríamos que tener las policías más preparadas, la Interpol, ayudar para que estas redes de mafias y de tráfico de personas se eliminasen. Si me permitís, en la próxima intervención voy a hablar de el impacto en las víctimas, ¿no? Esa rehabilitación, la estigmatización de la persona, cómo se pueden rehabilitar y cómo muchas personas de estas que han ejercido la prostitución vuelven otra vez porque la sociedad no es capaz de absorberlas, de rehabilitarlas. Y aquí lo dejo, Paco.
Pues regresamos nuevamente a Hilario. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Voy a explicar de una manera detallada, aunque intentaré ser sintético, la forma de explotación sexual más fuerte, más dura, más cruel. Los países más proclives a importar chicas, a importar mujeres, pues son los países de ultramar, que yo no voy a citar, de ultramar desde un punto de vista mío que estoy emitiendo desde España, desde mi casa. Entonces son los países de ultramar los que en este momento proporcionan chicas que son importadas a través de sociedades anónimas legalizadas, de empresas, de compañías, de sociedades mercantiles, que estas sociedades están legalizadas. Y que el fondo de mercantil de estas sociedades básicamente es la prostitución y la droga. Como ha dicho, creo que René, esto está asociado, generalmente está asociado a la droga. Por supuesto, con independencia o sin perjuicio de la vía informática, que también es una fuente de explotación, o es un recurso por el cual se explota, que sirve para comunicar y por lo tanto para atraer, las chicas vienen con una promesa de trabajo, incluso con un contrato de trabajo. Estamos hablando de la explotación colectiva. No hay proxenetas, son sociedades anónimas que son mafias, realmente son mafias. Estas chicas vienen a Europa, también del este de Europa, también se importan chicas, no solo de ultramar, sino también del este de Europa. Vienen a los países que tienen un nivel de vida pues superior al suyo, y entonces vienen con la promesa de un trabajo. Y el trabajo generalmente es servir en una barra, pero cuando el jefe diga, deben atender a un cliente. O el trabajo es estar en pisos recluidas sin poder salir porque tienen vigilancia y no pueden salir. Estamos hablando de la explotación sexual fuerte, de la dura, Entonces, están en pisos que son prostíbulos y que, bueno, pues estos pisos, los clientes van y tal. ¿Cómo llegan los clientes, por ejemplo, a las chicas que están en pisos, que están recluidas en pisos? Pues muy sencillo. Los anuncios del periódico, generalmente masajes, masajista, podología, reflexología, esteticismo, esteticien, esteticistas, etcétera, etcétera. Y llegan a los pisos. En los casinos también hay prostitución, me consta. Yo no voy a concretar. Estamos emitiendo para mucha gente y no hay por qué concretar. Todo el mundo sabe lo que digo, lo sabe todo el mundo. Casinos, hoteles, a veces pensiones, hostales, bares, clubs de alternes, pisos, estas chicas que llegan con promesas de trabajo, que adquieren deudas con el contratante, la persona que les contrata, que trabaja para una sociedad anónima legalizada, pues estas chicas adquieren una deuda, porque el viaje normalmente se lo tienen que costear ellas, y reciben un préstamo del señor que les contrata para trabajar pues en España o en Francia o en Inglaterra, en Europa Occidental, ¿vale? Y estas chicas, pues luego tienen que pagar esa deuda. Algunas, como ha dicho Juan Carlos, se liberan y otras, desgraciadamente, no se liberan. Pero hay muchas que sí que se liberan. Yo creo que el negocio no lo va a cortar ningún gobierno por una razón. Genera muchos miles de millones de dólares y esa generación de dinero a su vez genera impuestos, y esos impuestos naturalmente son para el gobierno, para el Estado, para los estados correspondientes. Y esta es la explotación sexual en su término más fuerte, más duro, más, a mi juicio, más cruel.
René.
Claro, justamente eso es lo que opino igual que Hilario, que ese es el problema, que viene es la trata de personas. La trata de personas a través de un sistema organizado, el crimen organizado sería eso. Un crimen donde ya está todo armado y donde intervienen las instituciones gubernamentales en esto. Entonces es absurdo en ese caso, si alguien lo descubriera, una denuncia policial, porque no todos creerían la nada. Y eso ocurre en todos los países. También ocurre acá en la Argentina y en todos los países, en todas las provincias, todo. A veces se hacen juicios, como ha pasado recientemente, con algunos jueces metidos en el asunto. estos negocios, y se usan, como dice él, sitios, pisos, casinos, y también acá hoteles importantes en la provincia, hoteles muy importantes, lujosos, para estos fines. Entonces, yo creo que en todo el mundo es igual. En todo el mundo, mientras más las grandes capitales, imagino. Es monstruoso esto, es muy monstruoso, es increíble. Esto para las chicas, para las mujeres, que con contratos laborales, por eso les hablábamos antes, de que justamente la situación de estar en mal económicamente, la falta de políticas públicas para que mejore finalmente la condición sociocultural de la población, es lo que va llevando la pobreza, la miseria, la necesidad de mejores oportunidades, es lo que va llevando a estas chicas a caer en estos engaños. Algunas engañadas, otros lo suponen, pero la mayoría son engañadas. Otras son raptadas. Lo dramático es cuando raptan niños. A mí me parece desesperante cuando desaparecen. Desaparecen mujeres y desaparecen niños. Como ha pasado recientemente en el norte y todo, lo buscan y todo. Por eso es importante que cuando una vez que se sabe que desapareció la criatura o la persona, no da adulta, el problema está que son chicas a lo mejor mayores de 20 años, entonces no se puede estar encima como si fuera un niño. Hay que hacer la denuncia lo más antes posible, porque ya a medida que pasan las horas, más posibilidades de que desaparezcan y nunca más se lo encuentre. Entonces, este es el problema. O sea que hay muchos formatos. El más fuerte es el que contó así Hilario, que es el que ya se da a gran escala. Y después, con formatos menores, ocurre como ocurre con los niños y como ocurre por internet, es otra cosa también tremendísima, porque ha llevado esto a estados psicológicos severos, es decir, como esto va contra la voluntad de la persona, tanto en jóvenes, adolescentes, niñas, a problemas psicológicos de depresión, de ansiedad, pueden llevar al suicidio, y aparte de problemas de salud pública que se generan, porque se produce embarazos precoces, por supuesto no deseados, evidentemente, severas lesiones y muertes por los abortos que se realizan y por los embarazos precoces, como había comentado recién, en menores o en niñas, y a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿para qué hablar todo lo que puede provocar esto en salud pública en general, ¿no? Y en la parte psicológica. Por eso es también, cuando se habla de que ha incrementado tanto el nivel de suicidio en adolescentes y en todo el mundo, y que llama la atención, es justamente porque la mayoría de estos chicos están vinculados a problemáticas parecidas a estas, que tienen un tenor sexual. Por eso también es importante que, a ver, la cosa comienza en la casa, también es importante la parte escolar, todas las personas adultas que se relacionen con niños, cómo no pasarle información a las criaturas, o sea, no permitirles que tengan acceso a los celulares, y sobre todo porque en la pederastia llegan a los niños a través de imágenes, donde generalmente pasa eso, adultos abusando de un niño para que el niño, para irlo llevando al interés, a la curiosidad, y después van entrampando a las criaturas. Entonces, ojo con lo que las páginas que los niños ven, hay que hacer los bloqueos de computadoras y de celulares adecuados, colocar los antivirus adecuados, seguir muy de cerca a lo que el niño visualiza y lo que el adolescente está viendo, con quién se junta y cómo, estar todo el tiempo observando la comunicación que tienen y hacer un buen diálogo con los chicos y con los adolescentes para tratar de alertarlos de que cuáles son los peligros a los que se van exponiendo y lo que se puede hacer más o menos desde casa. También lo mismo que las escuelas, a qué escuelas asisten si tienen un buen control, si tienen supervisión constante, si la escuela tiene concientización de cómo cuidar a las criaturas, va a observar el cambio de conducta y carácter del niño para darse cuenta si ha sido abusado o no, bueno, un montón de cosas que requiere por parte de lo que podríamos hacer todos, ¿no? Como población en general. Pero en realidad esto, a gran escala, a este nivel, es muy difícil. Yo creo que es imposible erradicarlo, porque es lo mismo que pasaba cuando hablamos del narcotráfico. Son situaciones que tienen un nivel tan grande, una extensión tan grande, donde se manejan tantos millones de dólares a nivel gobierno y a nivel de todas estas personas corruptas, que es difícil que por más que las instituciones como las Naciones Unidas, la UNICEF, también la Interpol y tantos lugares públicos y también privados que pueden tratar de controlar esto o vigilarlo, no es tan fácil erradicarlo, porque tendría que haber una concienciación realmente importante de la sociedad en general, y esto es muy complejo de llevarlo a cabo. Realmente no está al alcance, creo, y creo que es irreversible.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Por supuesto que el caso es tremendamente complejo. Incluso las instituciones que parecen más nobles y llamadas a actuar contra esto son las infractoras, como ha ocurrido con la Iglesia Católica y los casos de pedofilia en todo el mundo. Aquí en Chile, por supuesto, que los hemos tenido. De modo que nadie queda libre de este flagelo. El economista clásico François Quesnay decía que el dinero es la sangre de la sociedad, y todos sabemos que un organismo sin sangre no puede vivir. De modo que si este oficio antiquísimo hace correr la sangre de la sociedad, va a sobrevivir, sobre todo cuando es tan lucrativo que hasta las autoridades pueden ser objeto de corrupción. Todos sabemos cómo en Estados Unidos un famoso empresario que finalmente se suicidó en la cárcel trabajaba con su propia esposa inglesa para contratar muchachas entre 15, 18, 19 años para orgías con grandes personeros. Incluso se menciona a Bill Clinton participando en estas orgías. Y el empresario este, no me acuerdo el nombre, pero ustedes lo deben ubicar, que estaba en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, vigilado precisamente para evitar el suicidio, se suicidó. Es decir, se cree que lo mataron las propias autoridades para que no siga hablando. De modo que el ser humano es propenso a la corrupción en todos los niveles. Por lo tanto, es ingenuo pensar que esto se va a acabar. El ser humano tiene que acostumbrarse a convivir con el fango que lo rodea. Lo importante es que el fango no ahogue las zonas que permanecen sanas. Y así como en el pantano se puede abrir la flor del loto, que es hermosa, también en el fango social pueden haber zonas de bondad y honestidad, que de hecho las hay. Pero el mal tiene una fuerza extraordinaria. Ya decía Einstein, el problema del mal y el bien es que el mal es sumamente activo y los buenos nos quedamos mirando. Entonces es un tema complejísimo, difícil, y que maneja el poder, el dinero, la droga, el alcoholismo, la degradación, manejados sea por sujetos individuales o por empresas o por autoridades, es extraordinariamente poderoso. Ahí vemos el caso de México, por ejemplo, que recién elegida una mandataria nueva, una semana antes ya asesinaron a un alcalde recién electo. En México hay un promedio de 19 mujeres muertas por día, cada 24 horas. Entonces, es un tema que viene de los siglos, de épocas remotas. El conquistador, el vencedor, cogía al vencido como un botín, y las mujeres jóvenes y bonitas tenían que pagar con los servicios de su cuerpo al conquistador para mantener la vida propia y de sus familias. Eran trasladadas como esclavas o servidoras sexuales. Ahora mismo, por ejemplo, los migrantes aquí en Chile que llegan por la zona norte, en la frontera con Perú y Bolivia, sobre todo por Bolivia, hay mafias que ofrecen trabajo a los migrantes engañándolos, y a las chicas jóvenes las traen a la capital o a otras ciudades grandes y las corrompen y las prostituyen. Y ya no pueden volver a sus hogares porque han caído en esta red perversa que es implacable. Jan Goodall, esta famosa estudiosa de los chimpancés, que estuvo en Chile hace poco, con más de 90 años dando charlas, cuenta que le tocó presenciar algo que cambió su visión del mundo animal. Ella pensaba que la guerra, la declaración de guerra, era un fenómeno propio del ser humano, pero pudo observar en forma directa cómo una tribu de chimpancés atacó a otra tribu de chimpancés por un territorio más fértil y la diezmó, la hizo pedazos. Entonces, y nosotros somos descendientes del primate, ¿no? Eso, no somos angelitos con alitas ni arpas tocando la lira en una nube. Tenemos todos los elementos del mamífero, ¿no? Todos los órganos, las células, compartimos nuestro cerebro, el 99% es igual al del chimpancé. Eso está demostrado científicamente. De modo que tenemos un arrastre de millones de años de estas fuerzas ciegas que operan en el interior y que nos pueden llevar al mal o al bien, según el sujeto. Los hogares tampoco son garantía en la actualidad de educación. La familia tradicional está completamente destruida. Ya los matrimonios no se celebran, solo hay convivencia. Muchos padres consumen droga en la casa delante de los hijos, fumando marihuana. Así que pensar que el hogar va a ser fuente de dicha, el hogar actual, yo no lo creo mucho. La destrucción de la familia y la imbecilidad de los adultos no tiene límite, ¿no? Viejujos de 70 años tiñéndose el pelo negro y la raíz blanca, manejando motos como verdaderos idiotas, como si tuvieran 15 años. Entonces una inmadurez asombrosa. Entonces, ¿qué respeto, qué valores va a indicar ese sujeto a un hogar? ¿Con qué moral le va a decir al niño sea correcto? Yo personalmente presencié adultos de sobre 50 años copiando las pruebas, copiándose, soplándose en voz alta, oye, ¿cuál es esta otra? Y ese fulano después tiene el descaro de retar al niño porque se sacó una mala nota. Y en los hogares pobres asociados al alcoholismo y la droga es precisamente en el hogar donde más violaciones de menores hay. Yo tengo una hermana que trabaja en el sector salud acá y me cuenta que en esos hogares los abuelos violando a niñitas de 3, 4 años. Entonces, la corrupción es un terreno fértil donde el trigo de la inmoralidad crece con velocidad y pujanza. Es un tema que tal vez podría solucionarse después de una tercera guerra mundial, de una debacle. La historia universal demuestra que el ser humano solo aprende con debacles. Cuando los ingleses se preocuparon de la contaminación de Londres, cuando se estaban ahogando los jerarcas. Que murieran obreros, cabros, chicos, pobres, no importa. Al contrario, era un favor para la sociedad porque era menos pobreza que atender. Pero cuando ya empieza a tocar a los jerarcas, ahí se toman medidas. Antes no. De modo que en este tema no es mucho lo que podemos esperar, salvo un violento estallido que nos vuelva a sentir nuestra inmensa fragilidad. Por el momento quedo aquí.
Davis.
A ver, en mi intervención precedente me he centrado sobre todo en la víctima y he intentado considerar, puede que de una forma no muy clara, por la que me disculpo, pero he intentado entender el papel del cuerpo. El cuerpo como sede del alma, como posibilidad de amor, y el cuerpo como sede de violencia y como habitación de humillación, para así decir. Pero la explotación sexual tiene tres componentes. La primera es el explotador que es una persona sin escrúpulos, que hace negocio, que simplemente pone atención al dinero Y luego tenemos los clientes. Los clientes que van y tienen relaciones sexuales con estas chicas o con estos chicos, que sean niños, mujeres jóvenes o prostitutas, me da igual. Yo me pongo un problema, pero este cliente, ¿qué busca? ¿Por qué tiene que buscar una relación de este tipo? Una relación que no es una relación, porque la persona con que tú estás intentando tener una relación sexual lo hace simplemente porque es pagada. ¿A qué nivel de degradación puede llegar un cliente en este sentido? Me parece un razonamiento bastante interesante. O sea que simplemente para apagar su placer, para darle un, para contentarse con, para darle una alegría a su cuerpo, tiene que disfrutar de otra persona y transformar a esta persona en un instrumento de placer. Yo eso lo puedo entender, pero me resulta bastante complicado. Me resulta bastante complicado porque sinceramente creo que la dignidad de una persona pasa a través de la capacidad de tener una relación con los demás. La importancia del cuerpo, la importancia de la cara, la importancia de una caricia, la importancia de la alteridad. Levinas aquí nos ha dicho un montón de cosas interesantísimas en su obra Totalidad e Infinito, que me parece una obra estupenda, que los clientes tendrían que leer. Pero me dicen que los clientes son personas que no se ponen problemas de conciencia. Y a este punto yo me pregunto, pero ¿quién puede ponerse problemas de conciencia y quién no? ¿Por qué los clientes no pueden tener problemas de conciencia? ¿Por qué no pueden pensar en lo que están haciendo? Es una cosa horrorosa. También yo creo que el cliente está más degradado que la víctima, ¿eh? Porque la víctima padece y padece y padece, pero el cliente elige. Y elige, y elige. Y para mí está más degradado lo que elige que la víctima que está obligada a padecer en este sentido. Y os dejo con Kant, que en este sentido se va a la porra. Se va a la porra del todo porque Kant en su obra de ética, que es la fundación de la metafísica de las costumbres, dice una cosa que no está respetada en esta sociedad, que la persona tiene que ser tratada como fin y nunca más como medio. Y lamentablemente aquí estamos viendo cómo la persona es medio de clientes y de acosadores sin escrúpulos, que sinceramente no hace sino alcanzar a la reificación del cuerpo. Y esa a mí me parece una locura. Ahí los dejo,
Paco. Juan Carlos.
Yo voy a hablar ahora del impacto que producen las víctimas este tipo de... Bueno, hablaba David de la dignidad, pues es muy importante, ¿no? El impacto en la explotación sexual, como hemos visto, en las víctimas, pues es devastador. Es muy importante y multifacético, además, afectando la salud, digamos, física, mental y emocional de las personas que lo sufren. Sufren daños físicos, las víctimas pues suelen sufrir daños de abusos, palizas, etcétera, cuando no llegan a tener o no llegan a aportar el dinero suficiente a los proxenetas o a quien les han contratado, bueno, contratado entre comillas, a los quienes están abusando de ellas, ¿no? Luego hay un impacto psicológico porque las víctimas suelen padecer trastornos también de estrés postraumático, depresión que suele a veces estar acompañado por suicidios, ansiedad y otros problemas también de salud mental que hay que tratar, ¿no? La experiencia del abuso suele ser una experiencia muy grave y muy terrible para estas personas, ¿no? Hay una estigmatización social que decía antes porque a menudo las víctimas de que enfrentan también muchos problemas de estigmatización y rechazo por parte de la sociedad en la que quieren volver otra vez a estar sumergidos, sufren muchos problemas por parte y también personas que no comprenden esta situación de volver otra vez a una vida normal por parte de las víctimas, ¿no? La falta de acceso a la justicia y a la rehabilitación. Muchas víctimas no tienen acceso a servicios jurídicos porque no los pueden pagar, y luego la rehabilitación suele ser muy dolorosa para ellos también, porque suelen tener recuerdos del pasado que van acompañados con otros problemas. También hay problemas sexuales, como pueden ser físicos, como el SIDA y otros problemas que también pueden afectar. Legalmente hay países también que criminalizan a la víctima, entonces esto ya es muy complicado. Luego hay otra serie de elementos, como pueden ser las dimensiones globales de la explotación sexual, que es a nivel, ya hemos hablado de esto aquí, ya lo habéis hablado todos, los hemos hablado también, lo he hablado yo también, las redes sociales, lo que es en sí la falta de medios para combatir este tipo de lacra. La droga que va acompañada en muchos casos con mafias y con trata de blancas, y además a la víctima se le promete una serie de condiciones de mejora de su trabajo cuando llegan aquí, y luego cuando están aquí, si te he visto no me acuerdo. Entonces hay que luchar con una serie de medios, como decía René, UNICEF para los niños, efectivamente. También otra serie de organizaciones como la Interpol, la Europol, etcétera, que puedan colaborar y trabajar de acuerdo y coordinadas, y que no estén cada uno por su lado, ¿no? Hay organizaciones criminales que están incluidas incluso dentro de factores sociales, dentro de la propia sociedad, como pasa en algunos países europeos, que están incluidas en las redes de prostitución, ¿no? Los esfuerzos, pues son esfuerzos tremendos. Yo creo que algunos países sí que intentan luchar contra esta lacra, ¿no? Pero se les hace cuesta arriba, porque lo que he dicho antes, estamos ante una situación alegal, que ni es legal ni es ilegal. Entonces esta situación mueve muchos millones, y hay también falta de una serie de leyes que lo puedan de alguna manera sacar a la luz y regularlo. En algunos países, como hemos dicho, en Holanda, parte de Francia, Alemania, Suiza, está regulado esta prostitución, y hay personas que, bueno, que ejercen esta prostitución con sus derechos, con sus sociedades, el pago de su tasa anual de la seguridad social, etcétera, ¿no? Y luego está la educación, como decía René, en las casas. Hay que educar a los chavales. Aquí en España, para que lo sepáis, los chicos, por lo que nos dicen las estadísticas, se inician muy pronto en la prostitución y en los, en la sexualidad. Aquí se dice que incluso muy muy prontito, a los 8 años, ya hay algunos chavales que se están metiendo en este tipo de cosas, ¿no? Y por el momento lo voy a dejar aquí, Paqui.
Bueno, sí, pues
tenemos otra rondita, ¿vale?
Si queréis puntualizar alguna cosa muy breve. Si no, pues ya lo daríamos por finalizado. ¿Tú quieres decir algo, Hilario?
Si se permite, sí. Quería aclarar una cosa. Las chicas que se exhiben en las vitrinas del barrio de Holanda, por exhibirse no cobran. Cobran si tú practicas con ellas. Pero si no, no cobran. Tú puedes ver a las chicas, a quien tú quieras, puedes estar allí en la vitrina viéndola, contemplándola, y tú por eso no vas a pagar. Es que eso lo conozco de primera mano. Yo no he visto nada, evidentemente, hablo por boca de ganso. Yo he ido con mi mujer y con más gente, ¿no? Y entonces la gente, pues naturalmente, pues sí las ve, y bueno, y en el caso de mi mujer, por ejemplo, pues se asusta y tal. Y con respecto a los clientes, en mi anterior intervención he hablado cómo se practica cómo es la explotación a nivel bestia, ¿eh? La explotación, sobre todo la explotación colectiva, engañando, tal, a través de sociedades mercantiles legalizadas. El oficio, naturalmente, es alegal, como dice Juan Carlos, pero estas mafias, en muchos casos, están legalizadas, ¿eh? Son empresas que están legalizadas, son sociedades mercantiles. En lo que quiero decir, Devis, es que los clientes que practican la prostitución, que van con chicas, que van a estas casas, pues son de toda condición social, Generalmente, la prostitución de lujo, pues son clientes de alta posición, cargos de todo tipo, a nivel privado y también a nivel público, y yo veo lejísimos que esto los gobiernos lo prohíban. Lo pueden prohibir formalmente, pero no lo van a prohibir nunca. El gobierno español tiene un anteproyecto de ley para prohibir la prostitución y muchas veces dice que la va a prohibir, todavía no la ha prohibido, pero aunque la prohíba, pues la prostitución se va a seguir ejerciendo con toda seguridad, nada más.
Dale.
Sí, simplemente agregar que dentro de todo este drama también están los LTGB, Q más, ¿no? O sea, todo este grupo de que es cada vez más inmenso en todos los países del mundo y que también, dado que en las sociedades en las que se encuentren no hay infraestructura suficiente para aceptarlos en la parte laboral, para que tengan una inserción en la parte laboral o en la parte de educación inclusive, están en un conflicto tan grande que muchos de ellos, no por voluntad, sino por necesidad de poder sostenerse, caen en este tipo de actividad, son enredados en otro tipo de sistemas y muchos de ellos terminan muriendo, ¿no? Porque son atacados, asesinados, abusados, etcétera, tremendamente, y a su vez todo esto puede caer también en la droga, y bueno, pero generalmente muchos mueren. Entonces acá hay muchas crónicas que pasan por los medios de difusión de esta problemática. Ha habido programas últimamente con este tipo de grupo, ¿no? De grupo de humanos. O sea, no solamente nada más y nada menos las mujeres y los niños, que lo más grave para mí son los niños. Me parece tremendo lo de los niños. Es una cosa que no la puedo digerir de ninguna manera. No se digieren estas cosas, no se pueden ni masticar, ni digerir, ni soportar, ni tolerar una sociedad en este mundo, que es lo más bajo que puede haber en este mundo, que se pueda atentar contra la ingenuidad, la pureza y la dignidad de un niño, ¿no? Porque es tremendo. Hay chicas más grandes que a lo mejor caen por ingenua, por ambiciosa o por buscando una oferta laboral, pero una criatura es una cosa realmente inconcebible. Bueno, que qué sé yo. Que exista alguna transformación en el mundo, no sé, tendría que existir un milagro. Realmente, como dije antes, me parece irreversible y dramático porque los estados no lo van a solucionar.
Jorge.
Prohibir la prostitución sería el peor error que podría cometer un gobierno, ya que sería fortalecerla y fomentarla, como ocurrió en Estados Unidos con la ley seca que no solucionó nada y fue cuando más se enriquecieron las mafias. En ese escenario de prohibición floreció Al Capone. Acá en Chile se vivió esa experiencia. Un alcalde en su comuna prohibió los prostíbulos y lo único que hizo es llenar las calles de prostitutas ambulantes, con la desventaja que no podían controlarse médicamente y por lo tanto las enfermedades de ese tipo proliferaron en el sector. Yo creo que comparto lo que dijo Devis en cuanto a tener como una aspiración noble y ojalá por la cual se pudiera luchar el respeto al otro, a la dignidad del otro, pero en la vida práctica lo veo imposible. El sujeto que paga por este servicio no le interesa el otro, le interesa saciar su propio placer, nada más. Si pensara en el otro, desaparecería la prostitución, no existiría. Sería maravilloso. De modo que como aspiración la comparto plenamente, como realidad creo que no es imposible. Practicable. Con eso termino.
Devis.
Estoy de acuerdo, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es irrealizable en la realidad, porque es irrealizable porque vivimos en la sociedad del consumismo en que el cuerpo es una mercancía y se compra y se vende como cualquier otra mercancía. Esto me parece una cosa impensable, pero es lo que hay. Yo lo acepto, lo puedo entender, pero no lo puedo justificar. Y en esto no hay un juicio moral. Yo simplemente voy observando lo que me rodea. Y me rodea una cosa que a mí, sinceramente, no me gusta, pero no por las víctimas, por los que eligen, por los que eligen. Yo creo que este negocio está, está de pies por mérito de los clientes. Y para mí, los culpables mayores son los clientes. Si se tiene que, si puede expresarme así, sin que haya un juicio, porque yo no quiero juzgar a nadie. A mí no me interesa. Pero, sinceramente, es la humillación del otro por parte del cliente. El cliente, como tú dices, Jorge, quiere saciarse a sí mismo. Perfecto. Eso es la motivación, porque estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Porque cada quien quiere saciarse a sí mismo y nada más. Y no pensar en los demás. Eso es el problema.
Juan Carlos.
Hilario, yo también he conocido esto, el Barrio Rojo, lo he visto las dos veces que he estado. Pero lo curioso es que los mismos guías te llevan a conocer este barrio como una atracción turística más, ¿vale? Uh-huh. Después, además, he tenido compañeras mías que han sido prostitutas de lujo, han terminado la carrera y han dejado la prostitución. Bueno, es una de las cosas que también, bueno, libremente cada uno lo puede hacer. Pero hay una cosa que yo no puedo soportar, y es lo que decís vosotros, los clientes. Mira, en la antigüedad, cuando tú lees las novelas y ves que los padres llevaban a los muchachos para iniciarse en los prostíbulos, pues era una forma también de iniciar a estos chavales y iniciar a los hijos de estos chavales. Afortunadamente eso se va acabando y se va creando otro tipo de redes que van captando ese tipo de atención, como pueden ser la red global que es Internet. Internet es también algo muy importante que nos está, de alguna manera, ayudando, pero también en otras ocasiones nos está haciendo polvo. Y por otra parte, los gobiernos, fíjate, no lo van a prohibir por motivos obvios, porque ingresan muchos millones, como pasa con el alcohol. No lo van a prohibir porque los impuestos son muy altos. Y tampoco con las con el alcohol y tampoco con el tabaco. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero de este tipo de impuestos. E incluso siendo legal, llegan a tener una recaudación bastante grande los diferentes gobiernos de cada país. Y con esto lo dejo. Hay que reflexionar un poco sobre qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor y qué hacemos si queremos ser personas libres.
Bien, pues como ya nos imaginábamos al inicio de esta charla, que pensábamos que iba a ser dura, pero sobre todo muy interesante, y realmente así ha sido. Vamos a recordarle los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además del Twitter, e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, agradeceros todo el trabajo, todo el esfuerzo que tenéis que realizar para llevar a cabo estas charlas, y a los oyentes, naturalmente, por la fidelidad que nos tienen, esperando cada semana esta tertulia y pues pasar un rato agradable con lo que aquí se dice. De manera que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros, como siempre, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.